Hoy, 1 de febrero, las Fuerzas Armadas acaparan la atención aquí en nuestro país. En particular porque es una jornada de cambio de mando en 2 de las 3 fuerzas, concretamente en el Ejército y en la Armada. Y sin dudas, el gran ausente de esta fecha será el Teniente General Ángel Bertolotti, que hoy pasa a retiro y por tanto deja su cargo de comandante en jefe, pero que no podrá participar de los actos oficiales porque todavía permanece en Colombia recuperándose del trasplante de hígado a que fue sometido a mediados de enero. ¿Cómo le resulta eso de vivir a la distancia las últimas horas antes de cederle el mando al general Carlos Díaz? ¿Qué siente al finalizar su carrera militar este hombre al que el destino le reservó un papel trascendente en la historia uruguaya, en el proceso de reconciliación entre los militares y la sociedad? Vamos a conversar con el Teniente General Ángel Bertolotti, llamándolo directamente a su habitación en el Hospital Universitario San Vicente de Paul, en la ciudad de Medellín, Colombia.
El tablero político.
Teniente General Bertolotti, buenos días.
Buen día, Cotilo, ¿cómo le va?
Muy bien. ¿Cómo está pasando su convalecencia? Por lo visto, madrugando, porque ¿qué hora es allí? No son todavía las 6, ¿no?
¿Acaso 6:05, 6:04 minutos?
¿Duerme poco?
No, no es suficiente. Lo acostumbrado, más que nada, ahora, en estos últimos días.
¿Cómo viene su recuperación después del trasplante de hígado?
Bueno, yo creo que día a día bien, vengo recuperando un 20% de mis capacidades y yo estoy muy contento, muy optimista. Mi señora está acompañándome a mí permanentemente y también estamos participando de la misma, de esa misma nueva y vieja visión que tuvimos de la vida durante nuestros pocos 40 años de casado.
¿Tuvo complicaciones el postoperatorio?
Sí. En el tercer día se complicó, hubo que hacer toda la operación de nuevo. Por la paroscopía, ¿no? Qué diferente, pero se complicó.
Y entonces, hoy usted está en el Hospital San Vicente de Paul, ¿en qué situación exactamente?
Y con una pata fuera.
¿Usted pretendía llegar para el día de hoy?
Yo pretendía llegar hoy antes de las... Perdón.
Pretendía llegar para la ceremonia de transmisión del mando en el ejército, pero los médicos no estuvieron de acuerdo.
No estuvieron de acuerdo. Dijo que era demasiado riesgo, que tomara las cosas en su momento, que mi familia también me pidió que fuera mesurado. El presidente mandó sus mensajes, presidente de la República, diciéndome que él tomara los tiempos, que él me iba a dar la oportunidad de saludar a mis padres y a mi ejército. Bueno, y en todos los órdenes he recibido todos los apoyos de mis amigos, de los que no son amigos, de la prensa también, distintos medios que han llamado para saludar, para desearme suerte, bueno.
¿Cuándo podrá regresar a Montevideo entonces?
Y yo pienso que, no sé, cuando me dan de alta, posiblemente pueda ser hoy o mañana. Y después me tomaré unas semanas para hacerme todos los chequeos completos antes de salir para Montevideo, aquí mismo, en el Hospital Universitario. Y yo pienso que el fin de la semana que viene, más o menos, voy a estar por allá.
¿Y cómo le resulta entonces esto de estar lejos de Montevideo el día de su relevo en la comandancia del ejército?
No ponga el dedo en la llave. Y bueno, es una sensación muy especial, ¿verdad? Porque el haber vivido que la casa de uno fuera casi medio siglo el ejército, es un tema muy especial, ¿verdad? Y no llega a cumplir el medio siglo. Y que usted tenga que salir de su casa y no poder estar en su casa para despedirse de sus amigos, de sus camaradas, de sus servidores, de sus superiores, de sus ex superiores, verdaderamente es un trago un poco amargo. Pero son de las cosas que, bueno, que se nos plantea la vida, que le vamos a hacer. Y tenemos que afrontarla y presentarnos ante ella como una normalidad más que nos pone la vida en la rutina diaria.
En más de un momento del año pasado trascendió que, según los médicos que lo trataban, usted debió haber dejado el cargo para ocuparse de su salud, para ocuparse de ese hígado que lo tenía a maltraer. ¿Efectivamente esa era la recomendación médica?
Esa es una pregunta muy, muy personal, pero por ahí va el camino.
Uh-huh. ¿Y por qué decidió quedarse hasta, por lo menos hasta fin de año? ¿Por qué decidió quedarse hasta, bueno, hasta el propio 1 de febrero, de hecho?
Sí, porque pienso que yo debía cumplir con mis responsabilidades mientras me lo marcara la ley.
Pero implicaba correr un riesgo sí, de vida directamente.
Sí.
Es en estas condiciones, con todos esos antecedentes que usted, Teniente General Bertolotti, pasa hoy a situación de retiro, un cambio que, como usted mismo comentaba recién, es muy removedor para cualquier general del ejército, pero que en su caso tiene otras connotaciones, porque usted está culminando la carrera militar con el grado más alto posible y habiendo comandado a su fuerza nada menos que en el primer año del primer gobierno del Frente Amplio en la historia del país. De esto me interesa conversar con usted en los próximos minutos, pero en una primera respuesta así general, ¿qué sensación tiene a la hora del balance?
Mire, en principio no he hecho un balance concreto, porque sería demasiado rápido para hacerlo. Segundo, entiendo que el balance no es el momento, como le comentaba, ni yo la persona indicada para trazar un balance justo e imparcial, ¿no?, de lo que la institución nuestra ha hecho, o aún más de aquello que hemos evitado, ¿no? Y segundo, debemos dividirlo en dos órdenes. El hecho de que yo haya sido el responsable de conducir al ejército hasta dentro de pocos minutos, no implica de que el sistema organizativo, la organización ejército, solamente responda por su comandante. El comandante es el responsable de todo lo que se hace o se deja de hacer dentro del ejército. Pero en este momento, conmigo, hoy, dentro de unos minutos, pasan los retiros más generales, que ascendimos juntos. No somos de la misma generación de la escuela militar, pero ascendimos juntos. Y esos me acompañaron en toda mi gestión. Y todos lo hicieron en forma leal, en forma honesta, en forma digna, como corresponde, como nos amparan todos, nuestra formación profesional militar. Además de ello, hay otros generales que quedan, unos más antiguos, otros menos antiguos. Hay un general que asciende hoy al siguiente general, que era uno de los generales jóvenes, y ahora pasa a ser el general más antiguo. O sea, que el conjunto del mando, sí, la responsabilidad y la directiva, el gran lineamiento estratégico lo mantiene el comandante. El apoyo, la subordinación, la lealtad, el honor con que se maneja el mando, el resto de los generales, coroneles, teniente coroneles, todas las escalones del mando, evidentemente que eso es lo que tiene que promover el comandante y que tienen que promover los generales y que tienen que promover los coroneles para que tengamos una organización como tiene que ser la organización Fuerza Armada.
Bueno.
Pero lo seguimos hablando en un momento.
Sí, sí, porque me interesa consultarle a propósito de algunas de las decisiones que usted debió tomar en este año. ¿Le parece bien?
Sí.
En perspectiva.
Teniente General Bertolotti, volvemos a la charla.
Bueno.
Uno de los temas críticos que usted tuvo que manejar en este año fue el de las investigaciones sobre el destino de los restos de los desaparecidos. A propósito de cómo las encararon los comandantes de las Fuerzas Armadas, su colega de la Fuerza Aérea, el Teniente General Aviador Enrique Bonelli, ha dicho más de una vez: yo recibí una orden del Presidente de la República y me dispuse a cumplirla. Suena como algo elemental, pero mi pregunta es: ¿fue tan sencillo moverse así en un tema como las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura? ¿Esa fue también su actitud? ¿Recibió una orden y la cumplió?
Mire, Cotello, usted está interpretando dichos del teniente general, que no recuerdo, pero creo que fue algo así que dijo él, ¿verdad? Y cada uno le pone de énfasis en la interpretación de los dichos de otra persona, según como él lo entienda, desde el punto de vista de su óptica, de su óptica, ¿verdad? De alguna manera, a los tres comandantes en jefe no llegaron precisamente directivas, a otros más tan precisamente, pero el presidente de la República personalmente nos estuvo en una reunión privada antes de tomar el mando, creo que fue un par de días antes del 1 de marzo, definiéndole cuál era la estrategia referente a las relaciones institucionales entre las Fuerzas Armadas y el gobierno que asumía el 1 de marzo. Y cuál eran las directivas que él iba a dar. Él no da órdenes, el presidente de la República, como usted. Bueno, es un concepto, no importa, no es importante. Pero da directiva estratégica, directiva política, no, o estratégico-militares. Uh-huh. Él no da órdenes para dentro de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Él es el mando superior de las Fuerzas Armadas. Pero es un pequeño detalle militar nomás, no es importante.
Se lo consultaba porque se ha especulado mucho a propósito de si hubo, en particular de parte del ejército, un pacto con el poder político, ¿no? Algo así como: nosotros investigamos, pero ustedes nos garantizan que no habrá militares presos por estas causas, o que los militares presos serán solo unos pocos.
No, nunca hubo nada de pactos, ni... Por supuesto que hubo conversaciones, planteamientos, no planteamientos de planteos formales, institucionales ni corporativos. Hubieron cantidad de reuniones, todas ellas con el señor presidente, con el señor secretario de la presidencia, con la señora ministra, todas ellas de altísimo nivel y de máximo respeto entre las partes que traían, que tenían que tratar ese tema, que evidentemente era una deuda con la sociedad.
En la entrevista que usted le concedió al semanario Búsqueda en diciembre, pudo quedar la sensación de que sí hubo un pacto. Cuando el periodista le pregunta si el gobierno le garantizó que ningún militar iría presa, usted respondió: no lo puedo afirmar tan expresamente. Y agregó: si hubo o hubiere, si hay algún tipo de acuerdo con el presidente, por supuesto que no se lo voy a comentar ni ahora ni en la posteridad. ¿Entonces?
Y entonces estoy en lo mismo que dije. Si hubiera, están suponiendo cosas sobre hechos que en determinado momento se dieron, en otros hechos que todavía que se han dado y que nos han llamado la atención y que permanentemente nos han quitado hasta el sueño, ¿verdad? Creo que en algún momento lo comentamos.
¿A qué se refiere?
Me refiero a incertidumbres, a cambios de estrategia, a cambios de disposiciones legales, a aciertos que hemos tenido nosotros, o errores que también hemos tenido, ansiedades que ha tenido el gobierno, ansiedades que tenemos nosotros, incomprensión que ha tenido la sociedad, solidaridades que hemos recibido y que no eran esperadas, y acciones de ataque infundados que no esperábamos y que lo recibimos. Todo eso, usted se da cuenta que son, ¿cómo le decir?, una cantidad de matices tan grande que lo plazan de blanco al negro en un minuto, lo desplazan y le transforman una línea estratégica en un desastre, en un canto de murga. Entonces, en ese sentido que le digo, yo no puedo afirmar nada. Segundo, todo lo que yo ratifico, todo lo que yo dije en búsqueda en aquel momento. Si hubo o no hubo, si el que tiene que expresarle, no voy a ser yo. Ni lo voy a expresar, ni lo voy a decir. No quiero dejar cosas colgadas en el aire de que hubo y que no quiero decir de qué manera me saco la cosa de encima. No. De ninguna manera. Si hubo o no hubo, quiero ser terminante. El que tiene que expresarlo, si hubo o si tiene condiciones, lo van a ver a través del alineamiento estratégico que disponga el señor presidente de la República, que eso es lo que corresponde y es lo que yo tengo que decir.
Teniente General Bertolotti, si bien en este primer año se avanzó sin duda en la investigación sobre el destino de los desaparecidos, y se encontraron incluso restos correspondientes a tres personas, todavía queda mucho por hacer. Y al Ejército en particular se le reclama desde distintos sectores más resultados. ¿Usted siente que deja el trabajo a medio camino?
Yo pienso que en este momento se ha avanzado mucho más que lo que la gente piensa. Yo he pensado mucho en estos días de acá, lejos del país, sin hacer nada, y pienso que la gente no valora al Uruguay adentro, viviendo dentro del Uruguay. Nosotros los uruguayos no valoramos todos los grandes avances que se han hecho en este último año, y no solamente en este último año, en los últimos tiempos, digo yo. Y la defensa de los valores institucionales y democráticos, cómo se han seguido sucediéndose sin ninguna clase de problema ni interferencia entre los poderes, las relaciones, cómo, y las acciones, ¿verdad? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Cómo ha intervenido el Poder Judicial? ¿Cómo ha intervenido el Poder Legislativo? ¿El Poder Ejecutivo? ¿Qué disposiciones ha tomado? Dentro de todo el marco ese inmenso que tiene el Poder Ejecutivo para recurrir, hasta los discrecionales que tiene para poder recurrir sin haber recurrido nunca. El apoyo que hemos sentido en la Fuerza Armada, del Presidente de la República, de lo que él, sobre la directiva que ha dado y cuáles son los alcances de la directiva que ha dado. Algunas cosas que no entendimos en determinado momento, pero yo entiendo que el Presidente de la República no puede salir a explicarle a todo el mundo todos los días todas las órdenes, todos los cambios de actitudes estratégicas que tenga a todo el mundo, porque si no está perdiendo una guerra. Porque si uno empieza a explicar cuál es la estrategia que uno va a aplicar en una guerra antes de empezarla, evidentemente ya la perdió, porque el enemigo se prepara mucho más rápido. Y en ese sentido, nosotros hemos empezado con una conducta, con una línea estratégica, con pequeños desvíos se ha seguido, y hasta este momento estamos en el proceso que no se ha terminado. Nosotros, nuestra idea, y eso lo dije también en diciembre, era que teníamos que haberlo terminado en diciembre. Los tiempos no han dado, yo era muy optimista, era muy inocente.
Se decía que al Ejército se le reclama más. Por ejemplo, se ha cuestionado la calidad de la información que usted logró recoger, porque, por citar un caso, en su informe en el batallón 13 se suponía que no había restos, y sin embargo allí es que han aparecido los que hasta ahora se han encontrado. Sigue sin hallarse los restos de María Claudia García de Gelman, pese a que en su momento usted incluso concurrió con Macarena Gelman, la hija de María Claudia, al lugar donde esos restos estarían. ¿Qué dice usted sobre este tema de la calidad de la información?
Y la calidad de la información, en principio, depende de la existencia de informantes veraces. Segundo, el sistema de inteligencia no es un sistema sencillo. Ni aún los países más poderosos del mundo, ni los que tienen los sistemas de inteligencia mejor desarrollados del mundo, tienen una buena calidad de inteligencia. Y es por eso que emplean los mayores recursos, tanto pero de todos los países, y de todos los, dentro del espectro político e ideológico, de todos los países emplean los mayores esfuerzos en inteligencia. Y nunca tienen una calidad adecuada a sus necesidades en el sistema de inteligencia operativo. Así que no es una cosa sencilla valorar si un sistema de inteligencia es bueno o es malo. Más que nada, en un país como el nuestro, pequeño, chico, sin recursos, con un ejército que el sistema de inteligencia es casi inexistente, y que la información dependía de oficiales que ya ahora son fallecidos y que ya pasaron 30, 40 años y que estamos manejando con las versiones de lo dicho por tercera, la cuarta, la quinta, a cierta persona, y que hay que corroborarlo por 4 o 5 días para poder afirmar algo. Usted se va a dar cuenta que no es sencillo, ni en el Uruguay, ni en Estados Unidos, ni en Israel, ni en la Palestina, ni en Francia, ni en España, ni en todo el mundo. O sea, si no nos sucederían los hechos anárquicos y desastrosos que han sucedido en los últimos años.
Por ejemplo, otro reclamo es a propósito del llamado segundo vuelo de la Fuerza Aérea que habría traído a Uruguay un conjunto de uruguayos detenidos en Argentina, de cuyo destino no se supo nada más. Se reclama que el ejército también trabaje en la dilucidación de aquel caso que no apareció contemplado en el informe que usted elaboró en su momento. ¿Qué dice sobre ese punto? ¿Se sigue? ¿El ejército continúa trabajando en ese capítulo en especial?
El ejército nunca terminó de trabajar ni no ha parado de trabajar, creo, salvo estos días, no sé qué pasó, pero creo que no ha terminado de trabajar en ningún momento. Ha puesto a sus mejores hombres, sus mayores esfuerzos, ha luchado muchísimo, ha tenido que convencer a mucha gente, ha puesto a todo el personal, oficiales superiores, jefes, oficiales a trabajar, ha puesto sus recursos materiales, sus recursos inclusive monetarios, para facilitarle las cosas y las actividades de resolución. O sea que nadie, en este momento nadie, que diga la verdad, que es verdad que también que cada uno ve su verdad, pero que lo mire objetivamente, por lo menos, que no diga de que el ejército hasta este momento no ha hecho el máximo de los esfuerzos y lo sigue haciendo. Y que tiene el respaldo, perdón.
¿Sí? No, le iba a preguntar concretamente sobre el gesto que usted tuvo con Macarena Gelmas, señalándole el lugar donde presuntamente estaban enterrados clandestinamente los restos de su madre, ¿no? Por un lado, ese gesto mostró de su parte una sensibilidad que marcó un antes y un después en el comportamiento de un comandante en jefe en el tema de desaparecidos y en la relación con los familiares de las víctimas. Pero por otro, con el tiempo, muchos lo evaluaron como un gesto apresurado. Los restos de María Claudia García de Gelmas siguen sin aparecer. ¿Usted a la distancia cómo analiza aquel paso que...
Mira, eso es muy sencillo. Primero, se lo voy a relatar cronológicamente. Constatado el informe que yo le llevé al señor presidente el día 8 de agosto, que está firmado por mí, y que sigo, y que ratifico que fue así, que el lugar aproximado, ¿verdad? metro más, metro menos, que yo marqué ahí, es el lugar donde fue enterrado, primero. Que nadie podía decir, ni yo tampoco lo afirmé, en ningún documento, ni en ningún... que podría estar, a lo sumo puedo haber dicho, que podrían estar los restos. Pero que no hayan aparecido los restos ahí no quiere decir que la información no sea veraz. Tercero, que tuve la gran suerte de, en ese momento, que llegamos a la conclusión, por todos los cruzamientos de información y de informes que teníamos de la ubicación del lugar, que el secretario de la presidencia, el doctor Fernández, me invitara, y dejaba a mi criterio que lo acompañara o no, a conocer a la chiquilla, a Macarena, y que él acompañara hasta el lugar donde yo previamente le habíamos visto con el doctor Gonzalo Fernández. Con una actitud de altura, de gesto de gobernante, el secretario de la presidencia me invita, y yo, por supuesto, como responsable de la fuerza, tenía que acompañarlo. Ya no era si quería o no quería. No es un acto de humanidad o de liquidez ante la situación. Yo debía afrontar la responsabilidad. Segundo, todos los otros aspectos humanos, bueno, son interpretaciones que hacen de las figuras más o menos subordinadas, que no tienen, no tienen solamente un condimento noticioso, pero nada más que eso. Y así lo interpreto yo. Después de ello, le termino la cronología. He tenido la suerte de hablar varias veces con Macarena y de charlar de su trabajo, de sus cosas, de su vida, de mi vida, de mi... y antes de fin de año ya tomamos un cafecito y un jugo de naranja, en un bolichón por ahí, para despedirnos del año, y todavía ahora este año no he hablado más con ella. Esa es la cronología de los hechos.
Estamos con el teniente general Ángel Bertolotti en el día en que finaliza su periodo de un año como comandante en jefe del ejército.
A ver, Fede, ¿qué me puede decir acerca del nacimiento de Cristóbal Colón?
Yo, bueno, que nació en 1451.
Ajá, ¿y qué más?
¿Qué más? Que nació en Italia. En Italia, en Génova, ¿puede ser?
Génova, muy bien, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Nada más?
Sí, sí. Nuestros clientes están acostumbrados a recibir siempre algo más. Porque con Cuenta Plus de Nuevo Banco Comercial, usted accede al fútbol, básquetbol, carnaval, teatro y cine. También asistencia automotriz en todo el país y descuentos en importantes comercios. Cuenta Plus de Nuevo Banco Comercial. Pensada para usted.
Son las 9:27, las 6:27 en Medellín, Colombia.
Disfrute del siguiente espacio en compañía de Porto Seguro Seguros.
Allí, en el Hospital San Vicente de Paul, se encuentra el teniente general Bertolotti, con quien ya estamos por cerrar esta entrevista. Teniente general Bertolotti, hablando de las declaraciones que te hizo a fin de año, y volviendo a la entrevista con Búsqueda, hubo en ella dichos suyos que resultaron muy polémicos. Hablando de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, usted recurrió a la expresión del excomandante en jefe Hugo Medina sobre la pérdida de los puntos de referencia. Sostuvo que esas cosas no deberían volver a pasar, pero introdujo un matiz. Dijo, el nunca más es hasta que se produzca un nuevo conflicto, porque la historia lo demuestra y lo vemos en el mundo actual. La pérdida de los puntos de referencia sucede en los grandes ejércitos incitados por los grandes líderes políticos, religiosos, etcétera. En definitiva, agregó, puede suceder otra vez. Y estas palabras cayeron muy mal en los grupos de defensa de los derechos humanos, pero también en el Frente Amplio, y hasta en dirigentes de la oposición, como la diputada blanca Beatriz Argimón o el diputado colorado Washington Abdala. ¿Cómo responde usted a esas reacciones? ¿Se expresó mal?
No. No, terminantemente no. Porque mi contestación fue dándole un tono de filosofía militar. Y cuando las declaraciones que tienen un tono o que están encaradas con, desde el punto de vista filosófico-militar, son interpretadas desde el punto de vista filosófico-político, evidentemente vamos a llegar a distintas conclusiones. Pero lo que yo dije es la verdad, porque, y en eso tengo hechos históricos que se vienen presentando hasta hoy, hasta este momento, hasta ayer de tarde, y aquí en Colombia. Entonces, son cosas que no necesitan explicación. Entonces, terminantemente le digo que no, que desde el punto de vista que debía haberlo explicado, que era desde el punto de vista filosófico militar, etcétera, etcétera, que como ciudadano no pensaba eso, que como no sé cuánto, pero desde el punto de vista como comandante en jefe contestándole al periodista, desde el punto de vista filosófico militar, sigo afirmando lo mismo. El que lo quiere interpretar desde el punto de vista filosófico-político o de la filosofía que aplican a todas las alternativas del manejo de los derechos humanos en el mundo, o de las organizaciones, de cuáles son sus objetivos, o todo lo demás, estoy de acuerdo, y pueden diferir totalmente en lo que yo, que puedan interpretar. No, verdaderamente, a la Fuerza Armada, o al Ejército en particular, lo que se tiene que preocupar es cuáles son sus principios éticos profesionales militares. Los principios éticos profesionales militares no deben ser confundidos con los principios éticos profesionales desde el estamento político, el jurídico, el legal o o cualquiera que sea.
Está bien, pero llevándolo al terreno político.
Yo nunca hice declaraciones políticas.
Pero le pregunto, ¿debería, usted entiende que sería conveniente que el Ejército, que las Fuerzas Armadas hicieran un pronunciamiento a propósito de nunca más a las violaciones a los derechos humanos como las ocurridas en el pasado?
Bueno, mira, yo hice mis declaraciones y dentro de una hora o dos horas hay un nuevo comandante. No quiero, estas son las declaraciones sobre lo que sucedió. No quiero dar ninguna directiva ni ninguna alternativa de nada. Yo pienso que yo, en mi momento, en aquella coyuntura, ante aquella pregunta, fui claro y terminante. Que hayan estado de acuerdo o no, yo lo acepto. Esa es la disparidad de ideas que podemos manejarnos en democracia y bajo el mandato de la Constitución y poniendo por delante los fines superiores de la patria. Pero verdaderamente es muy respetable el término nunca más. ¿Quién lo puede asegurar? ¿Quién? Yo interrogaría a la sociedad y a todos los puede decir, bueno, la intención, y juremos, yo qué sé, de cualquier manera, valorar o garantizar de que nunca más suceda. Pero nunca más, nadie puede decir nunca más. Es lo primero que nos enseñan cuando vamos a hacer el curso de Estado Mayor a nosotros. Y yo hice el curso de Estado Mayor en el año 70, por allá. O sea que fíjese que llevo 30 y pico. Bueno, y lo primero que nos enseñaban era, nunca se debe decir nunca. En un tema estratégico, en un tema táctico, en un tema planteado de combate, etcétera, nunca se debe decir nunca.
Pero esto es un tema de valores, ¿no?
Y seguro, por eso digo, hay una cosa que es así, es exactamente así, es de valores, pero los valores desde el punto de vista filosófico-militar se trasladan a todas las actitudes del militar, depende de cuáles sean las responsabilidades, ¿verdad? Cuanto más alto sea el cargo o la jerarquía que tenga, más responsabilidades tiene. Pero si nosotros hoy nos estamos olvidando de que no estamos dando conceptos claros desde el punto de vista filosófico, de la estructura organizacional, de la responsabilidad de, ¿cómo se iba a decir?, de ética y moral a nuestros subordinados, nuestros soldados que tienen un valor, el personal subalterno, que tiene un valor tremendo y que nunca nadie habla de ellos, de nuestros soldados, que están subordinados de todo punto de vista, no solamente en sus libertades individuales, sino están subordinados en sus tiempos libres, en sus tiempos económicos, en sus tiempos familiares, y en una cantidad de cosas más. Entonces, ¿qué otros valores le vamos a transmitir si nosotros no manejamos eso que usted me comenta? Pero dice usted, nunca, diga, no, usted tiene que admitirle a su subordinado y a toda su organización de que nunca puede existir o no.
Pero quiero decir, en la formación militar hoy se está poniendo énfasis en el respeto a los derechos humanos.
Por supuesto, y siempre se no. Sí. Terminantemente. Sí.
Teniente General Ángel Bertolotti, yo le agradezco esta conversación a la distancia sobre algunos de los temas que, claro, han pautado su periodo como comandante jefe del Ejército. Nos están quedando otros en el tintero. El tiempo permitió llegar hasta aquí. Si le parece, en cualquier otra oportunidad, en la medida que usted lo considere posible, retomamos el diálogo, ya seguramente hemos tenido.
Bueno, yo le agradezco la llamada. Como siempre, sus interesantes apreciaciones de ese excelente caja de resonancia de la noticia nacional. Y particularmente quería pedirle algo muy especial, hacerle llegar a la distancia el saludo a mis camaradas, a los que están en retiro, y a los que están en actividad, y a los que están muertos también. Y a los familiares de todo el personal del Ejército Uruguayo, que están distribuidos en todos los lugares del mundo y respetados como ninguno de los ejércitos, de los más grandes ejércitos del mundo, son respetados. Que esperen que sigan en una senda respetuosa, reflexiva, firme, digna, que la propia sociedad se va a encargar de delimitar y definir cuáles van a ser el término de la consolidación de la realidad del Uruguay en paz.
Volvemos a conversar entonces en cualquier momento.
Hasta pronto.